la fiesta domingo del bautismo del Señor pertenece y concluye el ciclo de la Navidad. Es un día navideño, es una prolongación de la Navidad, porque el bautismo se consideraba y es un nuevo nacimiento, y por lo tanto pertenece, como digo, al ciclo de la Navidad. El bautismo es manifestación, continuidad de la Epifanía, manifestación al mundo. Bueno, la primera lectura está tomada de Isaías 42. Es el primer canto del siervo. Recordad, cuatro cantos preciosos. El último es el de la pasión. Ese rostro que nadie puede mirar porque repugna, tan deformado está. Pues este primero es el más, vamos a decir, suave, el más bonito en este sentido. Estos cantos extraños son como una ruptura de lo que va relatando de la profecía de Isaías. No sabemos a quién se refería, hay distintas hipótesis, no entramos, pero tienen un sentido. La salvación que viene, que Isaías retrata con esa grandeza que le caracteriza, una salvación que va más allá de todo lo esperado, que va más allá de toda esperanza humana, es obra de Dios. Pero Dios va a necesitar alguien muy especial. Ese es el mensaje. Ese alguien es caracterizado con un término, siervo, que no es un término negativo, y con un posesivo de tipo afectuoso, mi siervo, el siervo mío, mi querido siervo. Mirad a mi siervo, he aquí mi siervo, os presento a mi siervo. Primer subrayado que hacemos. Fijaos la cantidad de términos para expresar que la gracia de ese siervo, la misión de ese siervo, no viene de que sea un gran líder, de su valor, viene de la elección divina. A través de él, quien va a intervenir es Dios. La historia de Israel es un anuncio, una experiencia, una decepción, un nuevo anuncio, una experiencia más honda, otra decepción, de una intervención divina en la historia. Pero son pequeñas intervenciones que se abren luego a otras necesarias. Bueno, ahora va a haber una intervención extraordinaria, se ve. Pero esa intervención necesita de alguien que obre en nombre de Dios, mi siervo. Palabras que subrayan esa vinculación, mi elegido, a quien prefiero. Te he llamado, te he cogido de la mano, como el que coge a un pequeño de la mano y le conduce. Te he formado, te he hecho alianza de un pueblo. Primero, elección. Segundo, no entrará arrasando, no gritará, no clamará, no voceará. La caña cascada no la acabará de... No, él no viene a destruir ni siquiera lo que está herido. La llamita que está vacilante no la va a apagar. Es enviado para que abra los ojos a los ciegos, saque a los cautivos de la prisión, para que implante el derecho, la comunión entre los hombres. Es un anuncio que la liturgia pone como un ensayo ya para recibir el Evangelio de hoy, el bautismo del Señor. Segunda lectura. Está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Es el capítulo de la conversión de Cornelio. el centurión romano que tiene una visión, que manda llamar a Pedro, que le explica, que Pedro a su vez también tiene un sueño, que el Espíritu aparece, que cae sobre todos y que Pedro se atreve a bautizar a Cornelio, de lo cual luego le piden cuenta los hermanos de Jerusalén y él da la explicación. ¿Cómo iba yo a negar el bautismo si la efusión del Espíritu allí estaba clara? No podía. Por tanto, Dios no hace distinciones, dice Pedro. Y eso es lo que el autor de Hechos subraya. Y para eso se remite a Jesús. Fue bautizado por Juan y ahí recibió el Espíritu. Ese Espíritu ahora se derrama por todo el mundo, contagia a todo el mundo. Es un fuego contagioso. Imaginaos estos grandes incendios cuando el campo está seco. Pues aquí ha empezado un gran incendio en la humanidad. Y la humanidad que está madura, las mieses y los mieses ya amarillas y esperando al segador, participarán de ese incendio. El resto se recalentará, pero el incendio tendrá que esperar para extenderse hasta el final. Ese es el mensaje de Pedro y de los Hechos de los Apóstoles respecto a Cornelio y respecto a la evangelización de los gentiles. Jesús ha sido bautizado, ha caído sobre él el Espíritu de Dios es el amor divino, es el fuego de Dios, es el origen de la vida, y ese Espíritu ahora, desde el hombre Jesús, de su humanidad, pariente de nuestra humanidad, consanguínea nuestra, va a incendiar a todo el que se aproxime a él. Y eso será mediante el bautismo. Este pasaje de Cornelio es muy importante. Yo diría que los Hechos de los Apóstoles encuentran aquí como el gozne. Hasta ahora ha sido el comienzo de la iglesia judeocristiana, Pedro y los doce, los siete, diáconos o lo que fueran, de lengua griega, pero hasta ahora no ha salido del judaísmo. Y ahora, sin programar, sin tener proyecto, sin haber hecho una doctrina sobre los gentiles, resulta que el Espíritu obliga a Pedro a bautizar a un gentil. A partir de ahora, empezará la narración de la conversión de Pablo. Y empezará la segunda parte de los Hechos, la gran evangelización paulina. Pero el gozne está aquí, Pedro y Cornelio, hombre a hombre, el Espíritu de Dios, el bautismo que Jesús ha recibido en el Jordán y el Espíritu que le ungió, que ahora rompe, salta, se extiende, quema, incluye. Ese es el mensaje de la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tercera lectura, pues el bautismo de Jesús. Vamos a ver lo primero. Lo primero antes de entrar en el contenido hondo. Repitámoslo una vez más. Nunca será suficiente. ¿Os dais cuenta lo que supone que Jesús fuera al Jordán a bautizarse? El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia, es decir, no era un sacramento. El bautismo de Juan no daba el Espíritu Santo, el de Juan no. Era un bautismo simbólico de arrepentimiento para que Dios acogiera y pudieran entrar en Jerusalén en el momento final de la historia. Bautismo de penitencia, o sea, es un bautismo que en realidad se parece más al sacramento de la penitencia, al sacramento del perdón. Por tanto, la cola, la fila para ser bautizados, es la cola ante el confesionario de Juan Bautista. Y ahí, voluntariamente, y con escándalo del mismo Juan, ahí entra Jesús. Que sea eso lo primero. Que nos pongamos de rodillas y digamos, Señor, ¿hasta qué punto asumiste la humanidad, haciéndote solidario hasta de los efectos del pecado, no siendo pecador, siendo el inocente? ¿Cómo entraste en el río que en ese momento desde el bautismo empujaba al mar de la muerte, al mar muerto? ¿Cómo entraste? Les tuvo que costar trabajo a los evangelistas y a los cristianos aceptar este acontecimiento. ¿Pero cómo? ¿Cómo el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el inocente, el único santo, el santo de los santos, fue, se inclinó ante Juan, se metió en el río, iba a decir, y se dejó limpiar por el agua, que era el símbolo? No, y limpió el agua del río, y limpió el agua del río, para que después el agua del bautismo nos limpiara a nosotros. Resistencia de Juan, ya lo hemos comentado, y la escena, que es muy cortita, es muy breve, va a lo esencial y no hace comentario ninguno. Se limita a decir lo que ocurrió. Bautiza a Jesús. Jesús sale del agua. Es una imagen de la vida saliendo del agua, del primer hombre. El agua era, se entendía, el origen de la vida, Dios, pero a través del agua. Entonces emerge del agua el hombre nuevo. Emerge Jesús. Y ahí, al salir del agua, primero, se abre el cielo. Es decir, el bautismo de Jesús es revelación divina. Va a revelar el misterio trinitario inicialmente, porque va a hablar el Padre, va a decir que es su Hijo y va a ungir el Espíritu. Se va a revelar la acción común del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por tanto, revelación. Se abrió el cielo, se rasgó el velo del templo. ¿Os acordáis? Tras la muerte de Jesús. Igual, exactamente. Es un momento de revelación. Segundo, la paloma. No insisto porque es muy conocido el símbolo de la paloma desde atrás. Bueno, es un símbolo de vida, de renovación de la vida o de creación de la vida, y por lo tanto es un símbolo del descenso de la vida divina sobre Jesús, sobre la humanidad de Jesús, porque su persona era divina y tenía el Espíritu, pero esa humanidad tenía que integrarse totalmente en la persona divina, sin dejar de ser humana. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu que desciende. Es la unción, la santa unción. Y en tercer lugar, la palabra. Este es mi Hijo, amado, predilecto. Ojo, en esas palabras hay un eco literal de lo que le dice Dios a Abraham cuando pide el sacrificio de Isaac. Toma a tu hijo, tu hijo amado, tu hijo el que amas. Por tanto, Jesús se mete con los pecadores. El Espíritu le unge para la misión. ¿Misión a qué? A la entrega hasta la muerte. El Hijo amado, el nuevo Isaac, el Isaac definitivo que va a dar la vida por los hermanos. Revelación del amor del Padre, revelación del Espíritu que es amor y revelación del amado Jesucristo que va a entregarse a la muerte por puro amor.